Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 13 de enero de 2019. El mensaje se llama Hay una cruz para mí. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, vamos a orar, por favor. Venimos ante ti, oh Padre, esta mañana, dándote gracias por tu misericordia y bondad. Rogamos tu bendición sobre esta reunión al escuchar tu palabra, que nos des la llenura de tu Espíritu Santo y de tu sabiduría, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Ayúdanos a honrarte y glorificarte, Señor. Ayúdanos a amarte a ti, a que sea nuestro primer amor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero saludarlos a todos esta mañana en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si gustan abrir sus Biblias en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, para leer allí, retomando un tema. Versículo 21, vamos a comenzar. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 9, comenzar a leer en el versículo 21. Hace muchos años, cuando recién comencé a predicar, un predicador de más experiencia me dijo, realmente no importa dónde comiences tu sermón, o tu estudio bíblico, o lo que hables con una persona, o tu predicación, sino no importa dónde comiences, siempre y cuando llegues a la cruz. Lo que este predicador tenía en mente cuando dijo eso fue que culminemos en la cruz es asegurarse de que todos sepan que Jesús murió por ellos, que esa sea la conclusión del mensaje y que podían llegar a ser salvos por medio de creer en esa muerte de Jesús. Y en parte está bien, pero hay mucho allí que se pierde. Cuando Jesús habla de la cruz, también habla de una cruz para nosotros. Y eso es lo que al final nos va a sacar adelante. Eso es lo que al final va a ganar la batalla para nosotros. No solamente porque Jesús ya murió en la cruz, Él ya hizo su parte. Él tuvo que hacer eso para proveer un camino sin el cual nunca hubiéramos alcanzado la salvación, pero también hay una cruz para cada uno y hay una cruz para mí, como dice un himno o un canto. Vivimos en una época y en un país donde hay toda clase de extremos en la religión cristiana, desde el extremo donde la gente puede orar una oración para recibir a Cristo y creerse salvos solamente porque Jesús murió por ellos, aunque vivan igual, hasta el extremo más estricto y más de reglas más excesivas que ponga a la gente sobre sí mismos tratando de controlar su propia carne y su propia vida. Hemos hablado acerca de ambos extremos y del peligro de caer en alguno de ellos. Y a veces al ver a aquellos que no les preocupa nada, nos queremos poner muy estrictos. Y sin embargo, muchos que son estrictos también no tienen mucho de verdadero y entonces regresamos a la otra manera. Pero en realidad hay un solo camino que nos va a llevar al Señor y que nos lleva al Señor. Tuvimos un mensaje que prediqué hace ya mucho que se llamó el camino bueno, el camino malo y el camino de la cruz. Y es la cruz lo que nos lleva al Señor. Podemos ser buenos o podemos estar en lo correcto. Podemos hacer cosas correctas, decisiones correctas. Podemos ser diferentes del resto del mundo aún y todavía ser malos o todavía estar equivocados. El camino malo, equivocado, es muy fácil de mirar. La gente viviendo en lascivia, en impiedad, cada quien haciendo lo que le place. Pero hay más de una manera de estar equivocado. Y la manera más difícil es comprender, lo más complicado acerca de entender que uno está equivocado es cuando estás en lo correcto. Cuando estás en lo correcto, es difícil darte cuenta de que estás equivocado. ¿Sí? Porque si estás equivocado, claramente lo sabes. Pero cuando estás equivocado y tú crees estar en lo correcto, es difícil reconocerlo. Casi te sella en contra de la verdad. ¿Sí? El camino bueno, el camino malo y el camino de la cruz. Estar en lo correcto o ser bueno no es lo que nos lleva al cielo. Eso equivale también a estar en el camino equivocado, en el camino malo. Es la cruz lo que nos va a llevar allá. Y aquí vamos a leer en Lucas, versículo desde el 20, vamos a leer. Dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Tan solo al leer estos versículos son noticias horripilantes para los discípulos y para cualquier persona que amara a Jesús. Todos queremos ser aceptados, y la idea de que seamos rechazados, aún por gente por la cual quizás no tenemos mucho respeto o preocupación, todavía es difícil. Estas eran las personas que tenían la autoridad en aquella época. Y Jesús iba a ser rechazado por ellos, a padecer de ellos, a ser desechado, dice, por los ancianos, los sacerdotes y los escribas, y finalmente a ser muerto, aunque iba a resucitar al tercer día. Muchas veces cuando oímos el mensaje de Jesús, de lo que comencé a hablar al principio, de la cruz de Él, la historia de Jesús, la leemos en la Biblia, la oímos o la vemos en alguna película, y muchas veces resulta muy sintética, muy plástica, muy galvanizada, muy seca para nosotros. Ya no significa mucho y la vemos muy limpia. Pero cuando la gente en la Biblia hablaba acerca de morir la muerte de cruz, era algo que les hacía sentir escalofríos. Se les ponía se les ponía la piel de gallina al pensar en esto. Y oímos, sí, Jesús murió por nosotros en la cruz. La gente lo dice todos los días, la gente lo dice en las iglesias y en la calle aún. Lo dicen totalmente a la ligera, sin pensar en esto, sin reflexionar. Pero muchas veces olvidamos que esos clavos en las manos de Jesús fueron verdad, fueron reales. Esa cruz era pesada. Esa cruz era ruda y de madera. Esa cruz estaba sucia y llena de sangre que derramó nuestro Señor. Es algo que si hubiéramos vivido en esa época y hubiéramos visto crucifixiones, no quisiéramos mirarlo y quisiéramos huir de ello. Y nos causaría temblor, nos daría un temblor toda la espalda el pensar en ser crucificados, derramar sangre por todas partes. O sea, era algo terrible. Y eso es lo que en verdad sucedió cuando Jesús murió en la cruz. No era bonito verlo. La gente carga cruces, lleva cruces puestas alrededor del cuello, hasta de oro, hasta pintadas. Muy bonitas, si son de madera están pulidas y supuestamente representan la cruz de Jesús, pero eso es una representación muy pobre y muy falsa, en el mejor de los casos. Porque la cruz que llevó Jesús no era bonita, no era algo de desear, era algo triste, feo, horripilante. Y cuando Jesús dice esto, y cuando pensamos en alguien muriendo en una cruz, tal como en aquella época lo hacían los romanos, es difícil pensarlo, es difícil creerlo, es difícil asociarnos, porque se ha vuelto una religión seca, decir, ah, Jesús murió por mí. Ya no, ya lo oímos, oímos las historias, aún de gente como Pedro, que fueron torturados en la cruz también, como Andrés, o torturados en la hoguera, pero es algo tan ajeno a nuestra vida, que lo oímos, y es algo seco, es algo sintético. Pero escucha, esto es lo que le pasó a Jesús. Él fue llevado y fue machacado, literalmente, atormentado, torturado. Y luego lo colgaron en esa cruz, despreciable y vergonzosa. Eso es lo que Él hizo por ti y por mí. ¿Y qué tenemos tú y yo que decir de nosotros mismos? ¿Sí? Cuando vemos la imagen del Hijo de Dios que nos amó, siendo tratado de esa manera, siendo maltratado, ¿de qué me puedo gloriar, como dice el himno? ¿De qué puedo jactarme al mirar a mi Jesús recibiendo ese castigo sobre Él cuando estuvo allí en la cruz? A veces es fácil llenarse de orgullo, pensar que hacemos cosas correctas, pensar que somos justos, quizás porque hemos sido una buena influencia en algunas personas, porque hemos ayudado a otros, porque alguien se ha convertido por nuestra causa, quizás porque somos muy santos o estrictos a nuestra opinión. Pero toma todas las decisiones, aún las más pequeñas y también las grandes que has tomado y que han sido para bien en tu vida, y sopésalas con Jesús colgando de esa cruz. Y que mientras le están clavando esos clavos en sus pies y en sus manos. Y entonces todos nuestros esfuerzos, toda nuestra justicia, siendo sopesada junto a ese sacrificio. ¿Cómo pensar que podríamos gloriarnos de algo? Y no estoy diciendo que como ya murió, podamos vivir nuestra vida como queramos, no. Estoy hablando de nuestra actitud, y esa actitud va a ser sopesada con Jesús muriendo en la cruz. El mejor esfuerzo que hayamos hecho, la mayor cruz que hayamos cargado, y que podamos sentirnos autosatisfechos o llenos de orgullo en la religión, siendo sopesados junto a Jesús, el Hijo de Dios, muriendo en la cruz, no vale nada. Verso 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí la historia da un giro, ¿sí? La gente dice, para ser salvo solo tienes que creer que Jesús murió por ti. Pero aquí dice Jesús algo más: si alguno quiere seguirme. Esto es lo que realmente quiere decir creer en Jesús. Mucha gente en los días de Jesús vio milagros y amaban lo que Jesús hacía por ellos, que los alimentaba y que los sanaba. Pero muy pocos de verdad le siguieron y le creyeron lo suficiente para ser como Mateo, Leví, el recaudador de impuestos. Cuando Jesús viene y le dice, sígueme, él dejándolo todo, lo siguió inmediatamente. Eso es lo que significa creer. Venir en pos de Cristo. Y dice el Señor, si alguien quiere seguirme, si alguien quiere venir en pos de mí, primero, niéguese a sí mismo. Si negarse a sí mismo no quiere decir castigarte o vivir una vida ascética, negarte a ti mismo es negar tus propios deseos, hacer lo que hizo Jesús, el cual, siendo el Hijo de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él pudo haber venido y hacer que la gente lo adorara de inmediato aquí en la tierra, y Él tenía la habilidad y el poder para hacer eso. Y Él lo merece. Pudo haber sido el rey, pero Él se negó a sí mismo. ¿Sabes? Aquí enseñamos a la gente, especialmente a los jóvenes, a que hagan las cosas lo mejor que puedan. Sí, como dice en Eclesiastés, todo lo que venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Pero eso no significa que pongas tu corazón en llegar a ser una persona exitosa o tan exitosa como pueda ser. Lo que significa es que si te niegues a ti mismo, te conviertas en un siervo, el mejor siervo que pueda ser, de tal manera que si se te asigna una tarea, un trabajo o algo que puedas hacer según tus fuerzas, lo hagas con lo mejor de tu habilidad, poniendo tu corazón en ello y tus fuerzas, porque eso es algo bueno que pueden aprender los jóvenes. Pero eso no significa que si puedes convertirte en rey, convertirte en alguien exitoso, que eso esté bien. Negarse a sí mismo es permanecer en el lugar donde puedas ser un siervo humilde. Jesús tenía la oportunidad de ser rey aún antes de su segunda venida. Pudo haber tenido el mundo por las manos, pero se negó a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Pudo haber llamado 12 legiones de ángeles que lo hubieran librado de esa cruz que sufrió tan horrible, pero él se negó a sí mismo y tomó el papel que Dios quería para él. Viendo a todos los hombres en la Biblia, Pablo, ¿qué pudo haber logrado Pablo en este mundo si hubiera puesto su vista en el mundo? Pudo haber sido una pieza clave en el mundo. Pudo haber excedido o sido excelente o uno de los más superiores en casi cualquier área que él hubiera querido, el apóstol Pablo, pero se negó a sí mismo. Allí es donde está la prueba del discipulado. Allí llega la prueba del discipulado. El apóstol Pablo era y pudo haber sido, llegado a ser, no solo uno de los hombres más respetados y religiosos, sino también uno de los más exitosos de todos los tiempos. Pudo haber llevado sus habilidades y pudo haberse aplicado con diligencia a esas habilidades que tenía, y pudo haber llegado a ser un líder incluso religioso, carismático, y que la gente se hubiera admirado ante él en esa época. Y sin embargo, estuvo siendo cazado, perseguido, tuvo que esconderse, fue golpeado, nos cuenta de todas las cosas que sufrió. En una ocasión naufragó, fue azotado, fue apedreado. ¿Por qué? Porque no escogió esas cosas. Como Moisés, más bien se negó a sí mismo. Estas son las cualidades o características para seguir a Cristo: negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día, dice, y síganme. Esta cruz es algo difícil, pero es la cruz. Esa cruz es lo que va a terminar siendo la clave para llegar al cielo. La cruz que carguemos aquí en la tierra, la cruz que nuestro Señor Jesucristo nos asigne para cargar aquí en la tierra, es lo que Él va a requerir para poder entrar al reino de los cielos. Hay gente, lo he dicho antes, que trata de crear su propia cruz artificial. Trata de castigarse a sí misma de alguna manera. Trata de hacer su vida difícil. Pero no está aquí hablando de eso, sino que si realmente creemos lo que enseñó Jesús, Vamos a seguirlo, pase lo que pase, cueste lo que cueste, y vamos a tener que pagar el precio o las consecuencias de llevar esta cruz. Y es que no importa cuán bueno seas, no importa si hagas milagros, no vas a ser aceptado por el mundo. Todavía vas a ser desechado, como aquí dice de Jesús, que fue. Negarse a uno mismo es negarse el privilegio de ser alguien en esta vida. Negarse el privilegio de hacer lo que a ti te gusta o de lograr algo que tenga valor terrenal dentro de tu propia persona. Verso 24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Podemos salvar nuestra vida en el mundo religioso, tanto como podemos salvarla en el mundo mundano y pagano. Hay gente que entrega toda su vida a la religión, como Saulo de Tarso. Pudo haber sido exitoso, sabio, santo, admirado, filósofo, rico. Pero en vez de eso se convirtió en un simple discípulo de Jesús y por causa de eso fue rechazado y desechado. Muchas veces cuando aquí habla de que salvar su vida o de que aprovechará al hombre si gana todo el mundo, pensamos en el mundo pagano. Sin embargo, el mundo religioso es tan mundano como el mundo pagano. Sí, y lo que marca la diferencia entre el mundo y la verdad es la cruz y el negarse a sí mismo. El que quiera salvar su vida la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa de mí, aquí está la clave, por causa de Jesús, por amor a Él, este la salvará. Y es que hay que perder para ganar, hay que morir para vivir. Hay que ir hacia abajo para ir hacia arriba. Hay que entregar tu vida para recibirla de vuelta. Verso 25. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué importa si ganáramos este mundo entero y perdemos nuestra propia alma? Dice verso 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. El que se avergonzare de mí y de mis palabras. Recuerden, ¿quién habló estas palabras? Es el Hijo de Dios, aquel que iba a padecer tantas cosas, a ser desechado por los ancianos y principales sacerdotes, y por los escribas, que iba a ser muerto y que iba a resucitar al tercer día. No mucha gente se avergüenza del nombre de Cristo. No mucha gente le da vergüenza llamarse cristiana. Es más, no mucha gente se avergüenza de los mandamientos o de las enseñanzas de Cristo. Pero todos se avergüenzan de ser rechazados. Y ahí es donde está la cosa, asociarse con Jesús al grado de ser rechazado es a lo que la carne le tiene miedo. Sí, no tanto avergonzarse de decir soy cristiano, es fácil decirlo, o avergonzarse de obedecer cierto mandamiento en particular, puede llegar a ser fácil obedecerlo. Dice, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y la de los santos ángeles. Asociarse con Él en una pérdida total. Asociarse con Él en la cruz que Él cargó. Asociarse con Él y con la vergüenza que Él soportó. Eso es seguirlo. La religión la podemos hacer muy gloriosa o glamurosa, y muchas veces lo hacemos. Y al mismo tiempo podemos estar avergonzados del reproche de Jesús. Es por eso que la Biblia nos habla acerca de que el predicar la cruz es locura para los que se pierden. Y habla de la locura de la predicación y de la necedad de la cruz, ¿sí? Que es locura para todos los demás. Predicar la cruz es predicar, asociarse con Jesús, con sus sufrimientos, con sus pérdidas, con la separación que Él experimentó, con el rechazo y aún con la muerte que Él experimentó. ¿Eso es locura? Es absolutamente locura. Sí, mucha gente quiere tener su religión, quiere ser una buena persona, quiere ayudar a la gente, quiere conocer la Biblia. Y claro, no hay nada malo con nada de eso. Lo queremos hacer. Pero el problema es que es posible hacer todo eso y aún así sin llevar la cruz. Y es peligroso. Que el Señor les bendiga. Y que el Señor bendiga su palabra. Amén.